Bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. Hola, Germán, ¿cómo estás?
Hola, Uri, pues muy bien, aquí una vez más en un nuevo podcast.
Tenemos que empezar esta edición una vez más tristes y lo hacemos por la noticia que nos sobrecogió el fin de semana, la muerte del piloto Dean Berta Viñales en Jerez el sábado. Son muchas ya las que se acumulan últimamente. El chaval tuvo un accidente en la curva 1, él participaba en la carrera de Super Sport 300, una de las series de digamos que acompaña al Mundial de Superbikes, y bueno, tampoco, la verdad es que sí, hay mucho debate abierto sobre los elementos que pueden de alguna forma, no diría motivar, pero que pueden dar pie a que estas tragedias sucedan. Y hay muchos elementos de los que se podría debatir durante horas y horas y horas. Si los chavales son muy jóvenes, él en este caso tenía 15 años, si hay muchas motos, que en eso probablemente casi todos coincidamos. Y luego la necesidad de no sé, o sea, hay muchas alternativas que propone la gente para intentar separar, digamos, que haya más diferencias entre los pilotos, para evitar situaciones de melee, etcétera, etcétera. Pero es un tema muy delicado y tampoco hay mucho oportunista suelto, lo hemos visto este fin de semana. Y yo creo que es una cuestión que quienes se encargan de organizar el Mundial, cualquier competición, están muy encima e intentan que las medidas de seguridad sean del máximo nivel posible. Y bueno, más que nada, darle el pésame a la familia y poca cosa más, Germán. No sé si tú quieres añadir algo.
No, la verdad es que no. Solo unirme sobre todo al pésame a la familia y en este caso sobre todo a la familia del piloto y también de Maverick, ¿no? Porque es una persona a la que conocemos y por tanto pues nos afecta un poco más. Que ha sido una verdadera desgracia y como tú dices, hay un gran debate y lo que quería remarcar es solo lo que tú has dicho, que desde hace 10 años, tanto los circuitos como los organizadores, promotores de campeonatos de motociclismo han mejorado muchísimo la seguridad en el motociclismo, y este tipo de accidentes pues a veces son inevitables. Realmente es muy triste. Ojalá no pasara, pero hay que recordar que el motociclismo es un deporte muy peligroso y seguramente una de las grandes pasiones que nos lleva a este deporte es precisamente ese, su riesgo, ¿no?
El debate acerca de la edad sí que bueno, es de alguna forma normal que se genere. Pero en según qué tipo de accidentes, lo vimos en el caso de Tomizawa, lo vimos en el caso de Simoncelli, hay accidentes que son inevitables y tragedias que son inevitables. También lo vimos en el caso de Jason Dupasquier, en Mugello. Entonces, bueno, sí que probablemente se corre demasiado en el sentido de querer llegar antes. O sea, ahora prácticamente todos tenemos en mente que si no debutas en MotoGP antes de los 21 años, vas tarde. Y eso seguramente sí que debería corregirse, porque eso lo que hace es motivar esa prisa por parte de los chavales y también de las familias de los chavales que les lleva a eso, a querer quemar etapas muy rápido y probablemente, no sé, si a esas edades de alguna forma es lógico que conduzcan esas motos. No lo tengo claro.
Es complicado, Uri, es un debate complicado porque el deporte cada vez más es competición y es llegar el primero. y sea en la categoría máxima o sea en las categorías de formación, los pilotos lo que quieren es ir rápido y ganar. Y aquí lo único que podemos hacer es intentar mejorar las condiciones de seguridad y esperar que desgracias como esta se repitan lo mínimo posible.
Bueno, pues insistimos, el pésame a la familia, un abrazo a Maverick y a los suyos y poca cosa más que podamos decir. Cambiemos de asunto. Previa del Gran Premio que este fin de semana que viene se celebrará en el circuito de Austin, circuito de las Américas. Una prueba que de entrada ya viene marcada antes de que se celebre, antes de que las motos estén en pista, antes de que los pilotos incluso lleguen al circuito, por la coyuntura que se da en Austin en estos momentos y que hace que, digamos, complica bastante, mucho más, el desarrollo de un gran premio natural por parte de los equipos, por parte de los pilotos y por parte de todos los que cubrimos el Mundial, porque en Austin, no nos olvidemos, en Texas, el estado de Texas es el que tiene el nivel más alto de negacionismo respecto del COVID, y eso hace que haya un tanto por ciento de la población muy, muy reducido que esté vacunada, y aparte que el uso de la mascarilla no esté generalizado ni en el exterior ni en el interior de muchos establecimientos. Eso lo convierte en una bomba de relojería para pilotos, mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos a ver, porque yo me inclinaría a decir, y ahora aquí me arriesgo, a que alguien va a pillar. No sé cómo lo ves.
Bueno, no sé, yo no sé si alguien va a pillar. Yo sí, lo que sí sé es que los equipos y los pilotos lo que están intentando es hacer un poco una burbuja por cada equipo por su cuenta para organizarse un poco y tener el mínimo contacto exterior, ¿no? En su visita a Austin, porque como tú dices, el nivel de negacionismo de este estado americano y la gente, el comportamiento de la gente no está muy en línea con lo que estamos acostumbrados aquí en Europa o lo que el Mundial está intentando inculcar desde que se reemprendió la competición el año pasado después de la pandemia, ¿no? O después de que se abriera tras el inicio de la pandemia. Entonces, los equipos no están llegando muy, muy con mucha antelación y me imagino que enseguida que puedan, efectivamente, y enseguida que puedan, se irán de allí y como tú muy bien dices, con el peligro de que alguno puede pillar. También una de las ventajas es que hay casi 3 semanas entre la carrera de Austin y la siguiente, ¿no? No sé si esto forma parte de la previsión o si ha sido así casualidad, ¿no? Pero de alguna forma puede ser una ayuda para quien, si es que pilla a alguien, claro.
Yo he preguntado a varios equipos de MotoGP, he preguntado a Suzuki, he preguntado a Ducati y ellos no van a tomar ninguna medida extraordinaria distinta de las que ya tomaban. Es decir, el equipo va a estar en burbuja total, significa que van a comer y cenar todos juntos en el circuito, no van a pisar otra cosa que no sea el circuito y el hotel y el circuito, cosa que en Austin además pues fastidia bastante porque la ciudad al margen del COVID es una pasada. Y bueno, por eso en parte no hay mucha gente que tenga ganas de ir esta vez en Austin. Entonces, bueno, el riesgo estará allí, ya no, sobre todo para la gente que decida arriesgarse a salir. Ya no hablo de equipos, que imagino que tal, pero bueno, periodistas, gente de que de alguna forma no pertenece a ningún colectivo de estos, se van a arriesgar. Los que se arriesguen, bueno, pues eso, pueden pillar, porque claro, además, dar positivo y quedarte 2 semanas allí a tu cuenta y riesgo por bueno, pues eso, no debe ser demasiado, demasiado agradable sin salir del hotel, etcétera, etcétera. Hablemos de lo que nos puede deparar esa carrera, porque el Mundial llega a pesar de la ventaja de casi 2 carreras que tiene Fabio Quartararo en su haber, pero llega a Pecco muy fuerte llega con dos victorias consecutivas en Aragón y en Misano. Y veremos a ver cómo está Marc Márquez, porque no nos olvidemos que Austin, al margen de Sachsenring, es probablemente el circuito en el que mejor se encuentra. Y yo creo que tiene que estar entre ellos tres. No sé si tú ves algo más.
Aunque, como tú dices, Alemania es el circuito fetiche de Marc, la verdad es que es el primer circuito en el que él empezó a repetir victorias y a hacerse lo suyo, fue en Austin, ¿no? Un circuito que tiene 20 curvas, 11 de ellas a la izquierda, y aunque solo sean 11, que es un poco más de la mitad solo, la verdad es que las curvas de derecha son curvas rápidas que no influyen tanto, ¿no?, a la hora de hacer las maniobras, como si las de izquierda, que son algunas bastante angulosas. Y es un circuito que es largo, tiene más de 5 kilómetros, los pilotos tardan más de 2 minutos en dar la vuelta. Y bueno, por sus características, pues siempre se le ha dado muy bien a Marc, ¿no? Ha tenido ahí grandes victorias, algunas con bastante destacado. Y curiosamente, la última vez que se corrió en Austin desde la irrupción de Marc en MotoGP, pues sufrió una caída cuando iba líder destacado de la carrera, ¿no? Un hecho que aprovechó primero Rossi para liderar después de la caída de Marc y después a Alex Rins para acabar ganando la carrera por delante de Vitaliano, ¿no? Con lo cual, desde que yo diría que desde que se corre en Austin solo ha ganado Honda y Suzuki, no ha ganado nunca Ducati, y recuerdo algunas carreras complicadas para Ducati, incluso con caídas, y no ha ganado nunca Yamaha, pese a haber tenido pilotos de mucho nivel ahí compitiendo, ¿no? Con lo cual, creo que va a ser una pista en la que Marc puede repetir un poco lo que hizo en Alemania, si físicamente se encuentra bien, que esta ya sería otra historia, y después una pista en la que no hay que descartar a Suzuki, porque Rins hizo una carrera allí bastante interesante hace 2 años, ¿no? Una carrera que era el primer año de Mir en MotoGP, era su tercera carrera en la clase reina y acabó bastante atrás, pero que ahora mismo, después del test de Misano con el nuevo chasis y bueno, y sí, por fin les funciona el dispositivo trasero, pues yo no descartaría tampoco a la Suzuki, ¿no?, en esta batalla en la que, como tú muy bien has dicho, evidentemente estarán Fabio y Pecco, ¿no?, sin ninguna duda, aparte de Marc.
Yo tengo la sensación de que por el perfil del circuito, por esa primera zona de curvas enlazadas, ahí Fabio irá rápido. Y quiero ver cómo se manejará Pecco con la Ducati, porque esta Ducati ya no es aquella Ducati de la que Dovizioso se quejaba tanto de que no giraba, sino es una moto que está empezando a ir bien en todas las facetas. Entonces, bueno, ha ganado en circuitos en los que no habitualmente no debería haberlo hecho o no era candidata sobre el papel a hacerlo. Entonces, bueno, será interesante ver cómo se maneja la Ducati en esa recta principal con la subida, seguro que va como un avión. Y a partir de ahí, sobre todo en esa primera zona, en ese T1 de curvas enlazadas, será interesante también ver cómo se maneja Pecco.
Yo creo que en la carrera de Aragón, uno de los temas que destacó Pecco es que, Fabio, es que Pecco había cimentado un poco su victoria o había defendido el ataque de Fabio, mejorando mucho el sector de las curvas enlazadas, ¿no? En Misano, perdona. Y claro, entonces este cambio de Pecco pues, también le puede dar un poco de chance en esa primera parte del circuito de Austria, ¿no? De las enlazadas, de las rápidas.
Veremos, lo que parece evidente, ¿no? Coincidirás conmigo en que cada vez hay menos opciones de que Fabio falle. Es decir, cada vez quedan menos oportunidades de que Fabio falle. Y evidentemente no es que queramos que Fabio falle, mucho menos, ¿eh? Pero si Fabio no falla, y cuando hablo de fallar, hablo de hacer un cero o de apenas sumar puntos en alguna carrera y que Pecco sume muchos, el Mundial parece bastante, bastante encarrilado.
Eso es evidente, ¿no? El Mundial está hecho, ya solo puede perder Fabio cometiendo mínimo dos errores clamorosos, porque incluso con uno no pasaría nada. Es más, después de la carrera de la última carrera, ya dijo que él contaba con que Marc ganara en Austin, que era su circuito preferido, y era un resultado que a ella le iba bien, porque así cualquier cosa que pasara no le daba a Pecco la posibilidad de sumar 25 puntos. Veremos si Marc se mete en esa batalla. Evidentemente, si está bien físicamente, va a intentar ganar seguro. Y en cualquier caso, no creo que sea entrometerse en la lucha que ahora mismo estamos focalizando entre Fabio y Pecco, ¿no? El Mundial está todavía abierto y si Marc puede ganar esa carrera y está en forma y físicamente bien, no veo por qué no tiene que hacerlo, ¿no?
Veremos a ver quiénes pueden actuar como jueces en este duelo, que ya prácticamente, como es Van Miria, se descartó este duelo cerrado por el título entre Fabio y Pecco. ¿A quién verías tú con opciones, ya no solo en Austin, sino en Austin, luego en Misano, luego en Portimao? ¿A quién verías tú con opciones de entrometerse y de poder en algún momento decantar la balanza hacia un lado o hacia otro?
Bueno, en Austin es evidente que Marc puede estar, puede estar ahí, ¿no? En Portimao, la última carrera que estuvimos allí, yo creo que Miller, ¿no?, hizo muy buena carrera, o sea que la Ducati en Portimao también funciona bien. Y luego en Valencia, bueno, pues en Valencia... y Suzuki, ¿no? Ya te digo, Suzuki seguro que después del test de Misano... estoy convencido de que la Suzuki habrá dado un paso adelante, porque un piloto como Joan Mir, que no acostumbra a dar palos de ciego y no acostumbra a tirar las campanas al vuelo, a tirar cohetes antes de estar muy seguro de algo, dijo que había acabado muy contento con el chasis que había probado, ¿no? Eso quiere decir, y además dijo que reiteró que esperaba poderlo ya montar en las siguientes carreras, esta misma temporada, ¿no? Así como el motor no lo pueden montar hasta 2022 por el tema del reglamento, el chasis sí que se puede montar. Y yo creo que ahí eso puede darles un pequeño boost de confianza y espero que también de velocidad. Veremos, pero ya te digo, Rins hace 2 años hizo una gran carrera aquí y veremos cómo se desenvuelve, ¿no? Siempre, además, la ventaja de Suzuki es que como tienen dos pilotos, son capaces de estar ahí. Sobre todo si Rins logra acabar la carrera, pues también puede ser interesante.
Veremos cómo le afecta a Rins la reciente paternidad, porque bueno, ahora habrá que ver cómo se lo toma. No hay que olvidar que el último antes de él que fue padre fue Maverick, que vive en una auténtica nube. Y veremos a ver cómo se lo toma Rins. Lo que es evidente es que yo creo que Suzuki tiene que hacer algo. O sea, hay que hacer algo de cara al año que viene, porque no. Por más que las circunstancias, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Por más que las circunstancias, la coyuntura que se dio el año pasado de alguna forma facilitó o fue la ideal para que Joan Mir lograra el título, y este año las circunstancias no tienen nada que ver con aquellas, sí que es verdad que Suzuki ha rendido por debajo de lo que se esperaba, ya no por optar al título, sino ha rendido por debajo de lo que se espera de la marca campeona del mundo. No digo que tenga que optar al título, pero es que no ha mostrado pegada en ningún momento. Entonces, yo creo que algo habrá que hacer.
Sí, además cerrar la temporada. Creo que no han ganado ninguna carrera este año, ¿no? Ahora mismo no... Joan Mir seguro que no, y Alex Rins tampoco, ¿no? Han hecho podios, Joan Mir bastantes, pero siempre ha sido remontando y llegando al podio, ahí el tercero, algún segundo, pero les ha costado un poquito, ¿no? Como tú dices, no han tenido este año un golpe encima de la mesa como ha hecho Ducati o sobre todo Yamaha, ¿no? Lo bueno, yo creo que de esta final de temporada, de estas 4 carreras que quedan, que el título está ya bastante sentenciado y aquí no es posible que no tengamos tanto juego, ojalá que sí, pero lo veo difícil, es ver un poco cómo evolucionan algunas figuras, ¿no?, dentro del campeonato, ¿no? Cómo va adaptándose Maverick a la Aprilia, cómo responde Dovizioso con esta Yamaha que tiene hasta final de temporada y sobre todo Morbidelli, ¿no? Morbidelli, no olvidemos que el año pasado hizo un final de temporada extraordinario y ganó 12 carreras en el final de la temporada pasada, ¿no? Y ahora, bueno, viene de recuperarse una lesión, debutó con cierta dificultad, incluso comentó que estuvo a punto de no correr el domingo, pero al final, bueno, corrió y ahora viene con un poco más de descanso, luego tendrá todavía más descanso hasta las tres últimas, ¿no? Que vuelve a ser Misano, Portimao y Valencia, ¿no? Yo creo que ahí podemos tener un plus de interés en este final de temporada, ¿no? Aparte de, evidentemente, que son señores, las últimas cuatro carreras de Valentino Rossi, ¿no? Y solo esta despedida ya yo creo que vale la pena, pues, estar un poco pendiente, ¿no?
Sí, sí, veremos, porque la verdad es que es un poco, hablo yo personalmente, es un poco triste ver cómo está Valentino despidiéndose de este Mundial, pero bueno, es lo que hay. Yo he hablado, porque yo tenía la sensación de que cuando estas últimas comparecencias de Rossi, pues estaba un poco como down, ¿no? Un poco pues bajo de moral, etcétera, etcétera. Y en el equipo me dicen que no, en el equipo me dicen que está disfrutando, está empujando como una bestia y que simplemente su nivel es el que es y que las cosas se han apretado mucho, que el nivel es tremendo y que él está dándolo el máximo, se está vaciando. Entonces, bueno, eso también hay que reconocérselo porque me aseguran que es así. Y ya está, y simplemente disfrutar de todo lo que nos ofrece Valentino Rossi en estas últimas carreras en el Mundial de MotoGP, ya no solo dentro de la pista, sino pues eso, ¿no? Esas comparecencias que normalmente siempre te daban un plus, a nivel comunicativo es un genio, es pues un auténtico genio, y poca cosa más, despedirle como se merece y finalmente ver qué pasa con ese VR46 en el equipo de MotoGP, qué patrocinador tiene, si finalmente entra Bezzecchi a lo de Marini y el papel que tendrá Valentino, que yo creo que será testimonial, diría de esta forma, ¿no?
Es posible, sí, es posible que Valentino, sobre todo el primer año, se lo tome un poco a distancia, más que nada para yo supongo que son muchos años, 26 años en el Mundial y va, además va a ser padre. Con lo cual, vamos, me imagino que además, no es que yo me lo imagine, es que se ha dicho, incluso lo ha dicho su hermano Luca Marini, de que se lo va a tomar con calma, ¿no? Va a ser su año de descanso y después ojalá que, bueno, ¿no? Que tenga cierta relación y lo podamos ver por el paddock alguna vez, ¿no? Porque siempre será Valentino Rossi un activo del Mundial de Motos. Y tenerle cerca será importante.
Valentino Rossi es de esos personajes que no tienen, es decir, que se pueden permitir el lujo de decirte a la cara que no tienen ningún interés en trabajar.
Sí, no, bueno, lleva muchos años trabajando, aunque en algo que le guste, seguramente. Si no le hubiera gustado, no lo hubiera hecho, ¿no?
O sea, cuando él justificaba que él no tiene demasiado que ver con las decisiones que se están tomando relativas a VR46, él, medio en broma, medio en serio, decía, bueno, pero ya sabéis que yo lo que es trabajar, tal como seguramente todos vosotros entendéis trabajar, a mí eso no me ha interesado nunca ni me ha gustado, con lo cual será difícil verle en esa faceta de team manager o team principal que podríamos llegar a pensar que ejercería un equipo que lleva su nombre, pero bueno, cuando quiera venir, le recibiremos con los brazos abiertos porque para eso es Valentino Rossi.
También dependerá un poco de lo que lo eche de menos, ¿no? Porque después de un año fuera, después de 26 años en el Mundial y un año que esté un año fuera de sin estar cerca de las motos, igual lo echa de menos, ¿no? Ojalá.
Veremos, ojalá, exacto, ojalá. El otro día decía que no se veía haciendo ningún tipo de test para ningún equipo ni tal, pero que habría que ver hasta qué punto echaba de menos el subirse a una MotoGP. Sería fantástico, la verdad, volver a verle, aunque sea en un test. Germán, acá. Y a todos ustedes también, los 3.300 o 300 millones que nos escuchan, muchísimas gracias. Ya saben dónde encontrarnos, en las múltiples plataformas. La actualidad seguirá como siempre en Motorsport y en Autosport. Y poca cosa más. Un abrazo fuerte para todos, cuidaros mucho. Y a ti, Germán, hablamos en breve.
Hasta pronto, Uri.